Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora hoy día de San Fermín en La Mañana de Es Radio. Y pobre de mí, 25 provincias en alerta por altas temperaturas, la mitad de España. Especialmente, como es lógico, en el sur. Cielos despejados, hoy no hay una tormenta para un remedio, pero ni un aguacero, ni un chubasco, nada, de nada, de nada. En Madrid nos vamos a ir a cerca de 40 grados, en la capital estaremos en 39 y en Aranjuez y por el sur, pues en 40 o más. En la máxima, en Córdoba, de nuevo, y este año Córdoba es la que más máximas está dando. 43 grados más la sensación térmica del río Guadalquivir antes Betis. No está mal. Échenle 46 grados de sensación térmica. Y la mínima en Burgos, noche fresca en Burgos, 9 grados. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Decía antes que es un poco difícil encontrar adjetivos suficientemente acerados como para lanzárselos a la cabeza de buque del presidente del gobierno, esa cabeza de mula, de la mula Francis, que él remeda en la política. Lo que pasa es que aquella mula, que siempre se reía, hacía porque era una mula, claro, salía en las películas y en general hacía reír a los niños, no era mala, era mula, pero no era mala. Este mulo que tenemos en la Moncloa, en cambio, es muy malo. Es un ser que desprecia a todos los seres que no son él, la mula. Animal español por excelencia, decía Azaña. Decía porque, además, encima, esto era injusto con la pobre mula. Digo las mulas, no la de la Moncloa, sino las mulas en general. Porque es verdad que no tienen descendencia, híbridos de caballo y burro, pero hacen su función, no se reproducen, es un problema, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahí están los muletos haciendo lo que pueden luego. El caso es que la mula que tenemos en la Moncloa, como carece de sensibilidad hacia el ser humano, la mula Francis veía al ser humano y si era niño le hacía gracia, le enseñaba los dientes de mula o de caballo, ¿verdad? Pero no era mala, este sí, este es muy malo. Ayer se inventó una comida para no ir al funeral por las 43.000 víctimas. A ver si se lo aprende Teodoro. 43.000 víctimas oficiales. Reales serán más, estarán entre 50 y 60.000. Porque al principio no se contaban, no se sabía. El gobierno negaba que hubiera epidemia, que hubiera contagio. Los datos que tenemos es que cada vez sabemos que se produjo antes la epidemia, que tardó un mes al menos China, la China comunista, en dar noticia de este virus, que ya previamente había denunciado Taiwán, la China no comunista, la decente, y China hizo lo que está haciendo en Hong Kong ante el silencio absoluto de los países occidentales. Censura total sobre las publicaciones. Y como además tiene la tecnología 5G, con el Huawei y todos estos mecanismos, que son todos militares de la China comunista, porque Huawei, la famosa, eso es una compañía creada por un general del Ejército Rojo, que administra a su hija, porque allí heredan las hijas y gestionan los yernos, la familia china es así. Pero el caso es que la mula de la Moncloa y el burro de Troya, su vicepresidente, gran designación de Cayetano Álvarez de Toledo, el burro de Troya, pues negaron la epidemia, negaron los muertos, no cuentan todos los muertos y además se niegan a ir a los funerales. ¿Por qué? Porque presenta un aspecto siempre fatuo, como propio de la mula. El presidente no admite, no quiere tener que ver con los difuntos, porque él es el vivo, él es el espabilado, lo mismo que Pablo Iglesias, él es el listillo, que rodeado por un cinturón propio de país comunista, propio de Venezuela, propio de Cuba, propio de China, que es lo que tiene este gobierno infecto en España, un cinturón de silencio de medios de comunicación apesebrados, corrompidos hasta el tuétano, que se encargan de que no le pase factura el infecto comportamiento que tienen el presidente y el vicepresidente. Ninguno fue. Ninguno, ningún ministro de Podemos. Pero tampoco ningún ministro del gobierno. Ni siquiera el de Sanidad, ni el de Interior. Nadie fue al funeral presidido por los Reyes. Estaban los demás partidos, los partidos de oposición, socialistas y comunistas, no quieren mezclarse con los muertos. Si acaso los producen, pero luego no quieren saber nada. Y encima, para no ir al funeral, va el tío y se inventa una comida con el de Portugal, que estuvo con él la semana pasada y que lo ve de nuevo la semana que viene. Ya me dirán qué falta le hacía probar el bacalao, muy bueno, ¿verdad?, siempre en Portugal, y luego a lo mejor eructar con viño verde, porque este es muy capaz, como está mal educado. Bueno, pero es de verdadera vergüenza. Televisión Española, televisión espantosa, se negó a dar la ceremonia. Una ceremonia por decenas de miles de muertos de nuestros compatriotas. Se negó a darla. Pero es que las televisiones privadas, el cinturón de silencio que rodea y protege a estos miserables que tenemos en el poder, tampoco dio nada, un minutillo, si acaso. Telemadrid, y de aquella manera mal también. Pero bueno, al menos lo dio, hizo el gesto. Los demás nada. Este es el régimen en España. O sea, cuando profanaron la tumba de Franco para desenterrarlo y vengarse de la derrota de la guerra civil, 14 cámaras de televisión espantosa, helicóptero, bueno, bandera, banda de música, y estaba hasta Bolaños haciendo el ridículo al lado de la fiscala generala de la Estada. O sea, la amiga de Pillarejo. Ahí estaban todos. No sé la de horas que echaron. Extras. Y en cambio ayer, nada. Franco murió y murió en la cama y fue al entierro y luego llegó la democracia y hace 42 años, 43 ya que pasó. Esto ha pasado hace 43 días. Ya no hay memoria. Eso se tapa. Porque tenemos que ir al funeral que llaman laico. ¿Cómo que laico? No, hombre, no. Al funeral idolátrico de la mula Francis y del burro de Troya, que es lo que vamos a padecer. Atribuyéndose que nos han salvado la vida, esta gentuza. En fin, la verdad es que por mucho que se diga, no diremos ni la mitad de lo que merece. Pero se lo contamos. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Federico. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias acudieron al funeral por las víctimas del COVID-19 que tuvo lugar en la Almudena en presencia de los reyes y sus hijas. Tampoco acudió ningún ministro, solo la vicepresidenta Carmen Calvo en nombre del gobierno. El acto tampoco fue retransmitido por Radio Televisión Española. En 10 días tendrá lugar el homenaje organizado por el Ejecutivo en el Palacio Real. Aquí solo se recordará a las víctimas oficiales, olvidando a los miles de fallecidos que Sanidad no incluye en su estadística oficial.
Pedro Sánchez evitaba pronunciarse sobre el caso Iglesias y el vicepresidente volvía a arremeter contra la oposición, a la que acusaba de volver a sacar a pasear las cloacas. Libertad Digital ha tenido acceso a un chat privado de Podemos que confirma que la formación sabía en julio de 2016 que el teléfono de Dina contenía fotos que habían sido ofrecidas a diversos medios de comunicación. Escuchamos al presidente, al vicepresidente y a Pablo Casado, Buxadé y Val.
Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Cuando nuestros adversarios muestran su rostro más feroz, cuando sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca a intentar acabar con nosotros, en realidad, la ferocidad del poder lo que demuestra es su crisis y su decadencia.
Pablo Iglesias, yo creo que no está para dar muchas lecciones, porque tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas.
El señor Iglesias, donde tiene que responder, es ante un juzgado.
¿Qué quiere tapar el señor Iglesias? ¿Qué hay que ocultar en este caso que hace que el señor Iglesias no dé explicaciones razonables sobre lo que verdaderamente pasó y que todos queremos conocer?
Pues sí, hombre, si lo sabes, habla mudito. Habla mudito. ¿No sois el caniche del gobierno del señor Iglesias? ¿No estáis con él aprobándole los presupuestos y lo que sea, aunque él se burle de vosotros? Pues no sé, a lo mejor en Ciudadanos tenéis noticias de lo que fue. Pero si no tenéis noticias, don Edmundo, si no tiene usted noticias, se las damos. Estos tíos mintieron. Léase usted hoy Libertad Digital. lleva mintiendo desde el principio. Cuando el burro de Troya dice que sacan otra vez a pasear cuando nuestros adversarios, es que encima es de un cursi, es el machismo cursi típico del gorila rojo. Es la cursilería con el machirulismo de las charreteras y luego la zafiedad del matón de barrio, que es lo que tiene. Sacan otra vez, pero si eres tú, ¿quién lo denunció? ¿Quién ha denunciado? ¿Tú? ¿Tú? Y encima en falso, tú has hecho una denuncia falsa, te has inventado un delito, has ocultado pruebas, has destruido pruebas, has ocultado, has revelado secretos y te has guardado, porque parece el macho protector, te has guardado año y medio el móvil de tu íntima Dina, a la que ahora has puesto un periódico. Bueno, a ella ya la ley restringe, o sea, realmente las colocas a todas, Pablo. Eres realmente un macho protector. Ahora, encima da clases de feminismo, bueno, este da clases de todo. Menos de lo suyo, porque no fue para hacer oposiciones, claro. Pero la cuestión de fondo es que le han tomado la medida a la oposición. Le han tomado la medida, hacen lo que les da la gana. La oposición está dividida, cada uno va a la suya. Y estos tíos se asientan en el poder y no salen ni con agua caliente. Parece que no lo ven. Dicen, bueno, pero tenemos la justicia. Hay dos o tres personas que creen en ella. Luis Herrero, teníamos ayer un bonito debate. Ayer, y Maite Rico también, confían en las instituciones, en los jueces. Hombre, el rey, después de la que le hizo el Supremo con la maldita sentencia que no pagarán en mil años, nunca pagarán, marchen sus unánimes, decir que lo del golpe de Estado en Cataluña era una ensoñación. Bueno, pues ayer apelaba a la ley, a la Constitución, más que nada para que no se olviden los jueces. Era un acto con el Tribunal Constitucional, también llamado Constitucional. Pero bueno, vamos a ver si así a las buenas convencen a los jueces de que cumplan con su función, que es hacer que la ley esté por encima del poder. Dirán ustedes, pero usted no recuerda siempre a su enemigo íntimo Gallardón cuando dijo aquello. Efectivamente, lo recuerdo, porque además lo apoyé. Mira que le tengo una manía horrorosa, me tuvo 10 años en el banquillo hasta que Europa me dio la razón. Un villano miserable, que es lo que es. Pero sin vergüenza, en el sentido estricto del término. Pero eso, cuando él dijo, y la frase es extraordinaria, pues lo malo de Gallardón no es que sea malo, es que no es tonto. Pues siendo malo, si hubiera sido tonto, pues no hubiera hecho tanto daño. Pero bueno, pelillos a la mar. Él dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Exacto, dije. Es mi hombre. Aunque venga por mal camino, muy bien. ¿Qué pasó? Que meses después, solo meses después, dijo Rajoy, olvídalo, ¿eh? A pactar con el PSOE y a repartirnos la cosa. Y obedeció, no fue ni para dimitir. Pero este es el problema de la oposición. Cuando llega al poder, el PP, luego no hace nada. Mantiene lo que ha hecho el PSOE, que es cada vez peor. Y ahora ya ni el PSOE, ahora los comunistas. Así que el rey se encomendaba ayer a la ley, a ver si convence a esos señores magistrados de que cumplan con su obligación.
La suprema garantía del Estado de Derecho, en el que todos los poderes públicos han de estar sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y en el que todos los ciudadanos tienen, por la Constitución, derechos y libertades que los poderes públicos han de respetar.
Pues ya se ve que el derecho a la libertad de expresión, que proclama el artículo 20 de nuestra Constitución, no es respetado por este gobierno. En general no es muy respetado por los gobiernos, pero por este menos. Este es que directamente los agrede. O sea, el vicepresidente del gobierno utiliza una campaña electoral para insultar personalmente a los periodistas, para llevarlos ante los tribunales, porque no le bailan el agua. Este es el respeto por la Constitución que tienen. ¿La mula Francis y el burro de Troya? Pues ninguna. ¿Y los jueces? Pues depende. Hay jueces buenos, jueces malos y jueces vuelta y vuelta. Al pilpil, salteaditos, al dente. Depende, muy hechos, poco hechos, depende. Gente decente, claro que la hay en la Administración de Justicia, pero cuanto más asciendes, es como el pescado que se pudre por la cabeza. Peor huele. ¿Por qué? Porque son los partidos los que meten ahí la nariz. Si lo dijo bien Gallardón por una vez, acabemos con el obsceno espectáculo. No acabaron, lo mantuvieron y lo reforzaron. Y en esa estamos. Todavía quieren convencer al PP de que no haya crispación, que haya moderación, es decir, todas estas mamarrachadas de la izquierda que compra la derecha tonta perdida. Para renovar el Consejo del Poder Judicial, es decir, para meter en las tribus de jueces políticos o politijueces, para meter a gente suya y a ver cómo le pueden dar la vuelta y hacer el golpe de Estado catalán constitucional, la separación del País Vasco y la anexión de Navarra constitucional y todo así. Antes no he terminado de contar lo del artículo del Mundo de ayer de Alsasua, teatro de las fechorías de Podemos y de los matones de la Guardia Civil. 5 niños de Alsasua querían estudiar en español, cosa normal teniendo en cuenta que es la lengua obligatoria del Estado, que debería ser obligatoria, que estuviera en todos los centros, aunque solo tuviera un alumno o ninguno, porque dice la Constitución que la lengua castellana es la española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Para poderla usar, la tienen que conocer. Bueno, pues en Alsasua han quitado el español, han puesto el euskera, que además el euskera en Navarra no lo ha hablado ni el 8% de la población. Menos lo hablaban en Bilbao, y ahí está. Y han quitado el español. Y entonces 5 alumnos tienen que hacer 100 kilómetros desde Alsasua para llegar a Pamplona y poder estudiar en español. 5. ¿Cuántos están en esa situación? Decenas de miles, centenares de miles de niños a los que se priva la escolarización en español, incluida Galicia. Hombre, Galicia no es con la ferocidad de Alsasua, pero el mecanismo es el mismo. Ir echando el español como lengua común de todas las administraciones públicas, para lo cual hay que empezar por la enseñanza, claro. Esta es la realidad. Y sobre esto, por supuesto, no se habla en las elecciones ni regionales ni nacionales. El artículo de este profesor de filosofía de Alsasua es estremecedor, sobre todo porque es lo habitual en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco y en Galicia. Y ahora lo quieren hacer normal en Asturias. Esta es la realidad. El otro día decía Andrés Amorós, en un artículo breve y dolorido en ABC, que un país que renuncia a su lengua ha muerto, está condenado. Y eso es lo que está pasando en España. Que no se pueda estudiar en español, en un tercio largo ya de España. Esto es un crimen al que no nos podemos acostumbrar y, sin embargo, nos hemos acostumbrado. En fin, vamos a ir camino de la tertulia ya, que hay muchos asuntos. Vamos a hablar además con Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, porque ayer, en un acto más de sumisión ante la banda terrorista ETA, Teresa Jiménez Becerril tuvo que ver cómo Marlaska soltaba a uno de los asesinos de su hermano y de su cuñada, Alberto y Ascen. Fueron asesinados a tiros en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Esto es Marlaska. Esto es este gobierno. Y dicen que no hay que crispar, que hay que ser moderado. ¿Moderado en qué? ¿Moderado en el asco a la ETA? ¿Moderado en el asco a los socios de la ETA? ¿Moderado en el asco a la repugnante corrupción machista del caballero Pablo Enín? ¿Moderado en qué? ¿Cómo puede estar uno siendo moderado cuando se está expulsando al español de las aulas? A la lengua española y a los españoles como tales. ¿Cómo se puede ser moderado? ¿Uno puede ser moderadamente decente? ¿Moderadamente poco corrupto? ¿No crispar denunciando el crimen o la corrupción? Pues no. Si eres moderado es que ya estás perdido. En fin, una pausita, vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vanessa, vamos a recordar ese teléfono en el que pueden dejar sus mensajes de voz en WhatsApp y que no nos manden memes ni celebraciones familiares, por favor.
Hombre, preferiblemente notas de voz para que les podamos escuchar eso después es. A las 9:30. Ya saben cuál es nuestro número, 648-91-92-60. A través de WhatsApp, lo que les digo, nos envían una nota de voz y les escuchamos después en la tertulia.
Pues nos vamos ya con Rosana, con Eduardo Inda, con Fernando Lázaro y eso de las 9:45. Con Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.